Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.
Un día más nos acercamos a la cartelera de Yelmo Cineplex, tanto en el Centro de Ocio Plaza Mayor como en el Centro Comercial del Rincón de la Victoria. Pantallas que ya están a rebosar de ambiente navideño, al igual que el patio de butacas. Antonio Ismael.
Efectivamente, ¿qué tal? Buenas tardes. Se mantienen muchos de los estrenos infantiles de los que ya hablábamos hace algunas semanas, como Una Navidad de Locos, como Los Increíbles, y aparecen otros grandes estrenos navideños, algunos tan esperados, como la que va a ser nuestro primer recordatorio, Sky Captain y El Mundo del Mañana. Es uno de los grandes estrenos de los 8 que vamos a comentar esta mañana.
Esta es una película de Kenry Conrad, donde con un formato futurista al mismo tiempo se alterna con lo que podía ser la fisionomía, el aspecto, la idiosincrasia de una época más cercana, como la de los años 20.
¿Crítico quién es? ¿Usted o yo? Dedíquese usted solamente
a... Y como ha dicho el título, que es lo que suelo decir yo...
Dedíquese al argumento. No, efectivamente, como bien comentabas, era una estética años 20, años 30, cine negro americano. Los protagonistas son Jude Law, que últimamente parece que está de racha. Aquí está acompañado en esta película por Gwyneth Paltrow y por Angelina Jolie, aunque la partener principal es Gwyneth Paltrow. Por cierto, no está nada mal acompañado Jude Law últimamente en las películas. Aquí estas dos coprotagonistas, y en la próxima que le veremos, acompañado de Julia Roberts y Natalie Portman, que se pelean por él. Sky Captain y El Mundo del Mañana es una película en donde, como ya hemos dicho, se mezcla estética del cine negro, estética futurista al estilo de películas de aquella época. Hablemos, por ejemplo, de Metrópolis, de Fritz Lang, entre otras. Y con estética también de cómic futurista, pero guardando una remezcla y un regusto a lo antiguo, a lo viejo, a la estética de las guerras de la Segunda Guerra Mundial. Es todo un mundo que se ha inventado Kerry Conran, como bien has dicho antes el nombre del director. Es una película en donde sobre todo hay muchos efectos especiales, ya que lo único auténtico que hay en la película es Jude Law, Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie, porque el resto de cosas que usted ve en la película, incluso el malo de la película, que por cierto tiene un curioso parecido a Sir Laurence Olivier, que ya lleva bastante tiempo muerto, está creado por ordenador. Visualmente es impactante. Lo malo es que la historia, como siempre, cuando se presta tanta atención a los efectos especiales, patina un poco. Impactante visualmente, para los actores todo un reto, porque tuvieron que trabajar como los del tiempo, delante de un fondo azul todo el rato.
La película empieza en los cielos de la ciudad de Nueva York cuando el descomunal dirigible Hindenburg III atraca en lo más alto del Empire State Building. Nubes de tormenta rugen en el cielo y una espesa capa de nieve cubre la ciudad. De pronto, una inquietante noticia irrumpe en la pantalla. Científicos famosos de todo el mundo están desapareciendo misteriosamente. Relacionada con esta película, con Sky Captain y El Mundo del Mañana, va la pregunta de hoy. Si saben la respuesta, se llevarán dos entradas para ir gratis a Yelmo Cineplex.
Yo sé que a Angelina Jolie le gusta a usted mucho, ya la tenemos colocada en la orla, pero permítame que coloquemos a Gwyneth Paltrow, que habla un castellano casi perfecto y con una dulzura realmente melosa e inquietantemente atrayente.
De Talavera de la Reina, creo.
De Talavera de la Reina, efectivamente. Pues de Gwyneth Paltrow vamos a hacer la pregunta. Queremos saber, ahora que se cumplen los 100 años de Peter Pan, había una película sobre Peter Pan, pero de un Peter Pan ya mayorcito, que a mí me gusta especialmente, que es Hook, el Capitán Garfio, una película que realizó Steven Spielberg, aunque muchos dicen que es muy mala, pues ya ve, a mí me gustó. ¿Qué papel tenía Gwyneth Paltrow en Hook, el Capitán Garfio?
Si tiene la respuesta, llame al 952-42-2550 o al 952-42-8547. Vamos con una de dibujos animados, Supertramps.
Vamos a hablar de dibujos animados españoles. Decíamos que sí, en el apartado de películas en dos dimensiones, como por ejemplo el Cid, tenía buena parte de culpa del éxito de este tipo de películas, el cine catalán. Sí, los dibujos en tres dimensiones, de los dibujos en tres dimensiones se pueden cargar en buena medida las productoras del País Vasco. Es el caso de este Supertramps, que es muy parecido a otras películas, como por ejemplo La Leyenda del Bosque Encantado, o una que aparecerá dentro de poco refiriéndose a La Noche de San Juan. Supertramps intenta hablarnos pues de lo de siempre que se le habla a los niños, la amistad, el compañerismo, pero a través de animales completamente repugnantes de una gran ciudad.
Chung es una paloma, Pavlov una rata y Ramón una cucaracha, que liderados por un gato negro y pulgoso llamado Tano, forman un grupo de desheredados que sueñan con salir de la miseria en la que su naturaleza les ha condenado a vivir. Pero todo cambia una fría noche navideña, cuando Nora, una gata pija y arrogante, cae por accidente del camión de la mudanza que la transportaba a su nueva casa. Nuestro grupo de marginados pronto descubrirá que se ofrece una suculenta recompensa por devolver a Nora a su casa sana y salva.
Una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket. No sé por qué se incluye el nombre del autor dentro del título, pero en fin, ya se da por completo. Por cierto, que Lemony Snicket no es el nombre del autor, es el seudónimo que utiliza para estas novelas. Una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket es el título de una serie de cuentos estadounidenses que dicen que están teniendo muchísimo éxito y que le quieren hacer la competencia. Primero le están haciendo la competencia en el apartado literario al mismísimo Harry Potter, y ahora le quiere hacer la competencia a nivel cinematográfico. Es la apuesta de la DreamWorks para enfrentarse a las películas de la Warner del Harry Potter. En esta primera entrega lo que se unen son los primeros cuentos, las primeras novelas de Lemony Snicket, se unen, se refunden para crear esta película en donde se nos cuenta un poco, se repiten un poco esquemas, niños que se quedan huérfanos, niños que tienen que irse con un pariente que es una auténtica pesadilla de tipo, un asqueroso malvado, y que viven en un mundo envuelto en cierta fantasía y cierta magia. Lo mejor de la película, aparece por ahí también Jude Law, aparece también Meryl Streep, pero el auténtico protagonista, el conde Olaf, el malvado más malvado de todos los malvados, es Jim Carrey, que aquí hace de un malvado cómico, de un malvado como de dibujos animados, precisamente como de dibujos animados, porque en muchos momentos las escenas que ocurren pueden recordar a los dibujos animados del Coyote y el Correcaminos, un malo que quiere cargarse al bueno, pero que siempre todos los planes que hace le salen mágicamente, misteriosamente mal. Jim Carrey hace como en el Grinch, es un malo disfrazado, prácticamente hay momentos en el que no se le conoce, no parece que sea Jim Carrey, pero es el auténtico protagonista, el auténtico artífice del éxito de estas catastróficas desdichas de Lemony Snicket.
El conde Olaf es un taimado villano que utiliza hábiles disfraces y audaces planes para despojar a los ingeniosos huérfanos Baudelaire de su fortuna familiar. Los hermanos Baudelaire, quienes a pesar de ser inteligentes y encantadores, pasan muchas penalidades y desgracias. Hay un terrible incendio que los deja huérfanos, mucha tragedia, una serpiente gigante, poca comedia, sanguijuelas, caníbales y sobre todo el conde Olaf.
Dog Child, come on. You better let me know. La siguiente película es de acción, se titula Taxi, es un remake de la película francesa, de la serie de películas francesas con el mismo título y que comenzará a dirigir y a crear Luc Besson, el creador también de películas como El Quinto Elemento o Juana de Arco. Luc Besson en este remake americano entra dentro, participa también en el guión, aunque cambia un poco de lo que fuera aquel primer Taxi francés. Para empezar, el protagonista no es un taxista, sino una taxista, Queen Latifah, la que hemos visto por ejemplo en Chicago, participando en Chicago. Anne Margret, una actriz de las de siempre, que participa también en esta comedia de acción, vuelve a ser un poco un arma letal, el enfrentar a un negro y a un blanco, a un poli bueno y a un poli bueno, pero un tanto loco, a enfrentarlos para encontrar a unos ladrones, para encontrar a los malos de la película. Queen Latifah en este caso sería el Danny Glover y Jimmy Fallon sería el Mel Gibson de la película. Lo más curioso de este remake, que como digo, viene a ser un poco lo mismo que la película francesa, mucha acción, por las calles de Nueva York encima de un taxi y mucha música neoyorquina, me refiero rap, hip hop, es que la mala de la película, no se lo pierda, vamos a colocarla en la orla, vamos a aprovechar que sale en esta película, es Gisele Bündchen, que sabrán que es la famosa modelo que fuera novia de Leonardo DiCaprio.
Bell Williams es un diablo de la velocidad. Se ha ganado la reputación de ser la taxista más rápida de Nueva York. Pero conducir un taxi es únicamente un alto en el camino, en pos de su verdadero sueño, y es que Bell quiere ser campeona en una carrera de coches. Y está muy bien encaminada, hasta que descarrila por culpa del policía Andy Wasburg, cuyas habilidades secretas solo tienen parangón con su total ineptitud detrás del volante.
Nos vamos a quedar ahora en Málaga. Recordarán que hace algo más de un año se rodaba en las calles malagueñas, en su puerto, la película El puente de San Luis Rey, una gran coproducción europea que contaba con muchas estrellas americanas en su reparto, una película que se basaba en una novela del mismo título y que está ubicada, la historia se narra en el Perú de los virreyes y de la posterior y de los años posteriores a la conquista de América. El puente de San Luis Rey es un remake más de esa novela que, como les digo, tiene el mismo título. Se hicieron otras versiones allá por los años 30, otra por los años 60, y esta que se hace ahora es una coproducción europea donde se ha gastado muchísimo dinero para tener actores como Robert De Niro, Kathy Bates, Harvey Keitel, Gabriel Bain, F. Murray Abraham, que recordarán era el malo de Mozart, Geraldine Chaplin, y las dos aportaciones españolas, Pilar López de Ayala, con un papel protagonista, y en un papel secundario, Adriana Domínguez. La única aportación malagueña no es ver que Perú está compuesto por la Catedral Malagueña, por el Teatro Cervantes, por el Puerto de Málaga, por el Caminito del Rey, que es donde, fíjense, ahí se sitúa el puente de la película, el famoso puente que se cae en la película. Hay otra aportación malagueña, y es que uno de los amantes de Pilar López de Ayala en la película es ni más ni menos que el torero malagueño Javier Conde.
Cinco viajeros se encuentran con un mismo destino. Cruzan por una misma casualidad el puente de San Luis Rey en el mediodía del fatídico 20 de julio de 1714, en el que el popular puente se vino abajo. Fue el azar o la mano de Dios lo que reunió a estas cinco personas en ese lugar y en ese momento fatal, o por el contrario, fueron ellos mismos los responsables. Una persona, el hermano Junépero, parece estar aparte del tumulto emocional. Observando la escena, cuaderno en mano, su atención es capturada por una sumisa monja de luto. La monja se ocupa de los cinco féretros con el mismo dolor. Él se dirige a ella y juntos empiezan a relacionar a los cinco fallecidos y el destino que los llevó a ese trance.
Ya nos faltaba la comedia gamberra, la comedia juvenil de nuestra cita bisemanal, y aquí llega, de Perdidos al Río. Poco más hay que decir de esta comedia, como digo, juvenil, gamberra, que quiere ser una parodia de las películas de acción parecidas a Anaconda o a la búsqueda del tesoro, esta última que ha protagonizado Nicolas Cage. El protagonista es Seth Green, es un actor que se está labrando sus papeles dentro de este tipo de películas, como hiciera en su época, por ejemplo, el protagonista de Los Agárralo Como Puedas. Seth Green, recordarán, era el hijo del Doctor Maligno en las películas estas de Mike Myers, de Miembro de Oro, en fin, todas estas. Y por cierto, más que seguro, porque recordarán que en esta última de Mike Myers, el Doctor Maligno prácticamente se hacía bueno. Película esta recomendabilísima. Eso lo digo con toda la ironía del mundo. Seth Green al final se hacía el malo y probablemente será el malo de la tercera parte de estas películas de Mike Myers. Lo único destacable de la película, o que me parece destacable de la película, es que se vuelve a recuperar a Bart Reynolds para que participe en esta película, porque últimamente lo habíamos visto que elegía bien sus papeles, por ejemplo, caso de Boogie Nights, pero que de nuevo los productores se habían olvidado de él. Aquí vuelven a recuperarlo.
Tres jóvenes amigos penetran en la selva de Oregón en busca de tesoros perdidos. Con una canoa como medio de transporte se topan con todo lo peor. Les persiguen dos granjeros chiflados, deben enfrentarse a rápidos mortales, a unas hippies colgadas por los árboles y por fin a un excéntrico viejo que vive en las montañas.
La Lo siguiente es una película también infantil, una película de animación francesa, pero con un dibujo muy tosco, muy brusco. Acostumbrados ya a los dibujos en tres dimensiones, como por lo de Los Increíbles, aquí nos aparecen unos dibujos que, permítanme la comparación, sé que es muy burda, me recuerda a aquellos dibujitos que nos ponían, que venían de los países del este, que eran muy simplones, eran cuatro líneas marcadas y los colores prácticamente marcados a agua. Pues así es como se ha construido esa película del niño que quería ser oso, basado en una hermosa leyenda esquimal.
En una madriguera, una osa polar pare un cachorro, pero nace muerto. En una cabaña apartada, una mujer da a luz un bebé sano. La osa polar se siente tan triste por la pérdida de su cachorro que se deja morir. En consecuencia, su compañero decide robar el bebé de la mujer y se lo lleva consigo al frío. El niño se cría con mamá oso y aprende todas las habilidades que un oso necesita. Desconsolada, la mujer llora la pérdida de su bebé.
Y últimamente, y con esta película terminamos el repaso a la cartelera, se vienen sucediendo diferentes películas orientales. No podía faltar tampoco en esta cita bisemanal. En este caso se llama Ong Bak. Esta película, que por cierto fue ganadora de la sección Orient Express en Sitges el año pasado, en el 2003, no es tan, si quieren, tan intelectual como otras películas que nos lleguen desde allí, ni con historias tan oscuras. Es más una película de las de toda la vida de Bruce Lee, de patadas y de artes marciales. Ahora lo escucharán a través de su argumento. El director, muy conocido en Tailandia, Prakia Pinkawi, es un director que dice que tenía esta historia desde hace mucho tiempo metida en la cabeza, desde que admiraba a un actor que trabajaba en películas de artes marciales hace muchos años en Tailandia, el Bruce Lee tailandés, Phana Ritkrai. Pues a partir de ahí, una historia con tintes de artes marciales, orientales, de cultura oriental, pero con mucho mamporro.
Ong Bak, el título, está sacado de la estatua de Buda que se halla en el templo de Nong Paradu, en la Tailandia rural. Los aldeanos creen que tiene poderes mágicos y que puede protegerles de todo mal. Una noche, un antiguo habitante de la aldea, Dong, hace que corten la cabeza de la estatua para conseguir el favor de un despiadado gánster llamado Tuan. Los aldeanos están desolados ante lo que consideran una catástrofe y buscan, entre sus jóvenes, a un voluntario que pueda recuperar el tesoro perdido. Encuentran a Ting, un huérfano criado en el templo y alumno de las 9 armas corporales. Repasamos las 8 novedades de las últimas 2 semanas en Yelmo Cineplex. Tanto en el Centro de Ocio Plaza Mayor como en el Centro Comercial del Rincón de la Victoria, Sky Captains, Ong Bak, Lemony Snicket, Taxi, Derrape Total, El Niño que Quería Ser un Oso y El Puente de San Luis Rey. Solamente en el Plaza Mayor, Super Stamps, y solamente en el Rincón de la Victoria, De Perdidos al Río.
Este ha sido el repaso de los 8 estrenos de esta semana. Cuando nos volvamos a encontrar será pasado Reyes, será el momento de hablar de todo un rey, de todo un conquistador, y es que llega a las carteleras Alejandro Magno, la última de Oliver Stone, donde por cierto vuelve a aparecer Angelina Jolie, Colin Farrell, que no es que sea actor muy de mi gusto, y sobre todo la presencia de Anthony Hopkins, que le dará mucha categoría a la película.
Y ya despedimos el espacio de Cine a lo Grande hasta el año que viene, hasta el próximo 2005. Si tuviésemos que hacer un balance de lo que ha ido apareciendo a lo largo de este año en las pantallas, Antonio, ¿qué nota le pondrías?
Pues sobre todo variado, muy variado, y algo bueno se ha tenido este año. Ha venido muchas películas orientales, muchas películas de festivales que han ocupado un hueco en pantallas comerciales como las de Yelmo Cineplex, haciendo que pudiera llegar al gran público muchas de estas películas que de otra manera probablemente hubieran pasado inadvertidas. Lo que sí me gustaría es darle un repaso a La Orla, qué tal nos ha quedado, a ver qué tal nos ha quedado este año. Por cierto, Gwyneth Paltrow, el papel que tenía en Hook el Capitán Garfio, era un pequeño papelito de un momento de la vida de Wendy, unos segunditos, una primera oportunidad que le dio Steven Spielberg a la que fuera la hija de su íntimo amigo, el director Bruce Paltrow.
Despedimos Cine a lo Grande hasta el año que viene y esperemos que el 2005 nos traiga importantes películas a nuestra cartelera.
Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo Grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.